rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque: los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras: Nava Asturias Radio para los lunes de 12 a 14, Toledo Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13, Zaragoza Radio La Granja los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19, Valencia Radio Clara los martes de 16 a 18, Mislata Valencia Mislata Radio los martes de 18 a 20, Salamanca Radio Oasis los miércoles de 16 a 18, Aranda de Duero Burgos Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11, Sevilla Radiópolis los viernes a partir de las 23, Leganés Madrid Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy son las duodécimas jornadas en torno al campo de concentración de Albatera, que tuvieron lugar el pasado 2 de noviembre en San Isidro, Alicante. Cubrió el acto Lucas del Castillo, catedrático de Universidad jubilado. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Los alimentos que dañan el medio ambiente son también los peores para la salud», del que es autora la periodista Ágate Cortés, que ha sido publicado en El País. ¿Qué opina usted sobre las recomendaciones del Ministerio de Sanidad a embarazadas y niños hasta 10 años de no consumir emperador, atún rojo y pez espada por la alta presencia de mercurio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Mente y cuerpo sanos lo dedicaremos a conocer el proyecto de cibereducación del Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana. Tendremos como invitado a José Canales, director del Centro de Día de esta asociación. Derecho a comunicar es el espacio que dedicamos a la red de medios comunitarios. En la edición de hoy conoceremos cómo participar en una radio o televisión comunitaria. Hablaremos con José Luis Navarro, vocal de comunicación de esta red. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula El verdadero poder. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachiller como narradora, Tony Peruga, miembro de Carre Volta como el maestro, y José Antonio Jiménez, estudiante de historia como el falso maestro. Altedo Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, Rosa Oltra, miembro de esta organización, entrevistará a Inma Bauset, miembro de la plataforma Perrusafa, y Pilar Abad, miembro de Amamanta, que nos hablarán de la red de lactancia materna. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal del programa en Berlín, nos introducirá a la poesía del castellano Rafael Ruiz. La La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna son las duodécimas jornadas en torno al campo de concentración de Albatera, 1939-2019. 80 años de resistencia antifascista, que se celebró el 2 de noviembre en el municipio de San Isidro, Alicante, organizado por la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Histórica. Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, cubrió este evento.
Hablamos con Alicia Crevillén, que es miembro de la Coordinadora de Asociaciones para la Memoria Histórica de la provincia de Alicante y organizadora de este acto. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Estas jornadas parece ser que se organizan desde hace varios años porque creo que son las 12ª jornadas. ¿Cómo se inició esto?
Sí, en efecto, este es el año número 12 en que estamos desarrollando estas jornadas. Asociaciones de la provincia de Alicante que tienen la necesidad de unir asociaciones, partidos políticos del ámbito de la izquierda, evidentemente, que tienen la necesidad de trabajar por la memoria histórica, algo que en este país, pese a tener una reciente ley que tiene muchas carencias y muchas necesidades, entre otras, que se le dote de presupuestos, asociaciones que se dan cuenta de que hace falta recuperar la memoria de nuestro país, la memoria de nuestra historia, de nuestros mayores y de nuestras familias. Es como surge. Sabemos que hay mucho asociacionismo en torno a esto, sabemos que hay mucho asociacionismo que lo que hace de alguna manera es rememorar, homenajear, poner placas, hacer monumentos, que está bien, pero nosotros lo que reivindicamos es el conocimiento, la historia, la cultura y traer a hombres y mujeres que están todos los días investigando para que realmente conozcamos nuestra historia, que no la conocemos.
Esta falta de conocimiento de la historia, ¿a qué consideráis que se debe?
Es deliberada. Esta falta de conocimiento de la historia, aparte de que los historiadores y las historiadoras están continuamente trabajando para recuperar datos y para recuperar información, pero mucha de la historia que ya se conoce, si no se está introduciendo en nuestras aulas y en nuestro sistema educativo, es una cuestión deliberada, no ha interesado. Yo cuando estudiaba empezábamos por la prehistoria y nunca llegábamos a los tiempos actuales y pasábamos de puntillas por encima de determinadas fechas. Aquí interesa que creamos que hemos tenido una guerra civil, que entre familias nos hemos matado. No, aquí lo que hemos tenido era que la clase trabajadora, mejor o peor, bajo su unidad, bajo el paraguas de un frente popular, tomó las riendas de un país, de la España republicana, y que hubo una parte de esta sociedad que es la minoritaria, pero que es la que tiene el dinero, que es la oligarquía y la burguesía, que dijo, esto no puede ser, señores de la Iglesia, señores militares, vamos a ver qué podemos hacer, esto hay que romperlo. Evidentemente, cuando esto se rompe, claro que hay familias enfrentadas, hay de todo enfrentado, pero interesa que entendamos la historia como una lucha, una guerra entre iguales, y esto realmente es una lucha entre clases trabajadores y trabajadoras que lo que querían era una forma de vida digna, como tiene que ser, con derechos para todas y para todos. Y eso es lo que representaba la Segunda República y eso es lo que no se ha querido enseñar. Pero ni eso puede alguien decir. Estás dando tu visión, evidentemente, me estás preguntando a mí. Pero ni eso, ni lo que los historiadores e historiadoras actuales están ahora mismo promulgando, que es el conocimiento de esa historia, eso tampoco de una manera deliberada se ha querido enseñar.
Que a lo mejor también influye en esta desmemoria el miedo histórico que existía en las familias durante la época de la represión franquista, que incluso familias de izquierda no mencionaban el pasado de izquierdas de esa familia, y que psicológicamente esto perdura.
Totalmente, es decir, por parte del fascismo y del franquismo, uno de los métodos más utilizados es el miedo y es el terror. O sea, realmente eso es el terrorismo. Y es, de esto no se habla, entre otras cosas, porque durante el periodo de dictadura no se sabía cuánto tiempo iba a durar y qué consecuencias podía traer que se conociese el verdadero pasado y la vida de las personas que habían estado luchando contra ese fascismo y ese franquismo. Pero no hay desmemoria, hay terror, y una vez que se supone que ha finalizado ese terror y se supone que llegamos a una transición y a una democracia, lo que deberían haber hecho es que los mismos torturadores que en su momento estaban en la policía han continuado. La transición española se hizo con esos torturadores al mando de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo no va a haber miedo? Sigue habiendo terror y, lógicamente, la gente no quiere hablar, pero es de sentido común, por supuesto que ha habido eso.
Muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Alicia Crevillén, miembro de la Coordinadora de Asociaciones para la Memoria Histórica de la provincia de Alicante y organizadora de este acto. Tenemos con nosotros a Ana Fuentes, que es concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Isidro, el ayuntamiento que promueve o promociona este acto. En primer lugar, Ana, ¿nos podías explicar por qué hubo un campo de concentración en Albatera y no en cualquier otra parte de la zona?
En un primer momento, donde está el campo de concentración de Albatera, había situado lo que conocemos hoy como cárcel de presos comunes de la República. Imagino que luego se aprovechó la infraestructura para los represaliados posterior a la guerra del franquismo.
¿Aproximadamente cuántos prisioneros republicanos hubo en el campo de concentración?
Las cifras varían de un estudio a otro, pero parece ser que la más fiable es de un periodista historiador, dice que habían 18.000 presos.
¿Durante cuánto tiempo estuvo abierto este campo en Albatera?
Creo recordar que año y medio, dos años.
¿Los presos, sabes si estaban obligados a realizar trabajos o estaban simplemente retenidos?
Por lo que dice incluso la gente de aquí, que estaban obligados a realizar trabajos, la carretera, etcétera, y varias cosas se hicieron con los presos. Sí.
Este campo para mucha gente es totalmente desconocida su existencia. ¿Por qué crees que ocurre esto cuando, por ejemplo, los campos de concentración donde estuvieron los republicanos españoles en Francia son conocidos por todo el mundo? Hay monumentos recordatorios y memoriales en las ciudades donde esto ocurre.
Es obvio la razón por la que es desconocido, por el silencio, el querer taparlo todo, el olvido por parte de la dictadura del franquismo.
¿Pensáis hacer vosotros aquí algún memorial o algún centro donde se explique la existencia de este campo?
Nosotros tenemos en marcha, estamos realizando un memorial, pero a nivel local del pueblo, porque nuestro pueblo es un pueblo de colonización que tiene escasamente 60 años, entonces queremos que se conozca la historia de nuestro pueblo, el origen. Habrá un apartado referente a lo que había antes de que existiera el pueblo, que era tristemente el campo este. Haremos una referencia así en nuestro memorial.
¿Y pensáis establecer contactos con otros sitios donde haya campos y establecer alguna especie de red, o sabes si esto se está haciendo?
Sí, queremos también, para dotar de más contenido a ese apartado que haremos dentro de nuestro museo, de la historia de nuestro pueblo, pues queremos hacer contacto con otros lugares de España que tuvieron campos similares a este.
¿Y con los franceses?
Pues también, buena idea, la noto, con los franceses.
Muchas gracias, Ana, ha sido un placer tenerte y buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana Fuentes, concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Isidro. Estamos con Iñaki Pérez. En primer lugar, puedes decirnos cuál es tu cargo.
Sí, soy director general de Calidad Democrática en la Consellería de Participación.
¿Cuál es vuestra participación en este evento?
La idea, sobre todo, como conocemos todos y todas durante muchos años, durante 40 años, se han hecho más que políticas de memoria, se han hecho de desmemoria. Aquí la participación nuestra, sobre todo, es apoyar a todas esas asociaciones que han estado trabajando durante estos años en las que las instituciones no han hecho nada o han hecho muy poco por la memoria democrática de este país, pues bueno, apoyarlas a la hora de que puedan realizar jornadas como estas en las que conozcamos en profundidad toda esa memoria que ha sido silenciada durante 80 años desde que dio el golpe de Estado el general Franco.
¿Por qué piensas que hay tanta reticencia a levantar esta memoria, a abrir esta memoria a la nación española?
Bueno, yo creo que, sobre todo, considero que en este país, con 40 años del régimen democrático actual, lo que hablaba antes, más que políticas de memoria, se han hecho de desmemoria, pero no podemos tener ya dudas de ningún tipo. Solo se puede estar a la hora de ver nuestro pasado o con la democracia o con la dictadura. Entonces nosotros tenemos que poner en valor todas aquellas personas que han luchado y que lucharon por tener un país más justo, más social y más democrático, y que eso no se quede en el silencio que se ha quedado hasta ahora, sino que se ponga en valor, se ponga en relieve. Intentemos que todas esas personas y todas esas instituciones que lucharon por más libertad y más igualdad pues estén a la vista de todos nosotros y nosotras.
Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Iñaki Pérez. Estamos hablando con Loreto Urraca, que ha hecho una ponencia sobre lo que podríamos llamar la represión franquista en el exterior y la actividad pues de ciertos elementos de la policía represiva en Francia. Este detalle es poco conocido. ¿Podrías explicarnos un poco qué actividad represiva existía al final de la guerra en Francia?
Tema poco conocido porque durante el franquismo, precisamente, con toda premeditación, se ha silenciado para que no se conociera qué había ocurrido con 500.000 de españoles que tuvieron que huir de España huyendo de la venganza franquista y que en montones de ocasiones acabaron recluidos en los campos de concentración. Y es una historia que hay que divulgar con todo los medios posibles, desde el ámbito académico con libros de historia o con novelas históricas como pueda ser Entre Llenas.
Entre Llenas es una novela que ha escrito Loreto. Probablemente sea muy recomendable, no la he leído, pero me da que el tema sí que lo es. ¿Esta represión se ejerció sobre personas importantes o sobre personas, digamos, normales?
Los franquistas inmediatamente querían traer a España, capturar a los dirigentes republicanos. Estaban prácticamente todos los dirigentes en listas que el gobierno franquista envió a los nazis para que en la Francia ocupada se les capturara. Se conoce mucho el ejemplo de Luis Companys, pero también hubo ministros, Ugazaoitia o Cruz Salido, que fueron también ejecutados en España. Por supuesto, intentaban capturar al presidente de la República, Manuel Azaña, pero que fue la muerte quien se les adelantó porque murió y gracias a la inmunidad diplomática que le ofreció México, pues no le terminaron capturando, pero la policía franquista estaba montando guardia en el hotel en donde estaba agonizando Manuel Azaña.
La represión se ejerció sobre todo sobre estas personas, no sobre, digamos, exiliados corrientes que pudieran estar en Francia, porque había muchos, ¿no?
Había miles de exiliados recluidos en los campos de concentración del sur de Francia y la persecución policial también iba dirigida contra ellos, pero digamos que sus fuerzas las dirigieron sobre todo contra los dirigentes republicanos, pero evidentemente cualquier persona que militaba en un partido político de la República estaba siendo vigilado.
La represión española tuvo mucha colaboración, no digo ya de las fuerzas de Hitler, sino digamos en la zona supuestamente no ocupada de Francia por parte de las autoridades francesas.
Sí, sí, la colaboración de los franquistas con los nazis en la zona ocupada y con la policía del régimen de Vichy, que era el Estado francés que los nazis habían permitido que se estableciera en la zona no ocupada, era total. Las tres policías perseguían a los republicanos españoles, incluso también colaboraban en la persecución de resistentes franceses, que mi sospecha es que Pedro Urraca, este policía franquista, franquista hubiera participado en la captura del líder de la resistencia, de Jean Moulin.
Aparte de Jean Moulin, obviamente un líder emblemático de la resistencia francesa, sobre todo en el sur de Francia, eran republicanos españoles. Esto es algo que ha callado el gobierno francés. ¿Es esto realmente así?
Efectivamente, la participación de exiliados españoles en lo que fue la resistencia francesa contra el ocupante nazi es mucho más importante de lo que hasta ahora se conoce. Empieza a haber libros donde se habla del asunto, pero es una historia que se ha mantenido silenciada en Francia por vergonzante.
Creo que en Francia también hay una desmemoria histórica con la actuación de los republicanos españoles en la resistencia contra el nazismo. ¿Es justificada esta desmemoria?
En Francia, el propio general Charles de Gaulle fue el primero que ofreció esa versión resistencialista de que todos los franceses habían luchado contra el ocupante, y poco a poco se sabe que eso no fue así. En Francia hubo mucha colaboración y la participación de españoles en la resistencia, pues evidentemente tampoco la quieren divulgar mucho. Hay un libro de Belin Mesquida, que es sobre la compañía número 9, en donde se habla de aquella participación de españoles en la liberación de la ciudad de París en agosto del 44, pero también empieza a haber otros estudios sobre lo que es la participación en la auténtica resistencia francesa por parte de estos exiliados españoles.
Muchas gracias por la entrevista y por tu contribución a borrar un poco esta desmemoria histórica que existe con respecto al exilio español en Francia. Buenas tardes, Loreto.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharme y por este interés que mostráis, que poco a poco tenemos que ir rompiendo ese silencio y divulgando todas estas historias. Muchas gracias.
Loreto Urraca, que ha hecho una ponencia sobre lo que podríamos llamar la represión franquista en el exterior.
Sido capaces de tener una memoria histórica activa que llegara a la gente y sobre todo que llegara a la juventud y le llevase la rebeldía y lo que significa y ha significado nuestra lucha. En ese sentido, pues no tenemos todavía una duda con las nuevas generaciones también, que a veces no hemos sido capaces de llevar a las nuevas generaciones lo que ha sido nuestra lucha y por qué hemos luchado. Muchos jóvenes no lo saben siquiera.
La mayoría de la gente conoce ya lo que son los campos de exterminio de los nazis. Lo han visto en películas, lo han visto en toda una serie. Yo pienso que el campo de Albatera tenía una semejanza con esos campos de exterminio. Lo que tenía era menos estructura, diríamos, porque esto era muy artesano en todo.
Era una persona que podía escribir, más que no sé si era una carta a la semana, porque tenía que pasar por la censura.
Miles y miles de personas sin comida. El agua, que era peor que la falta de comida, teníamos que hacer con la profundidad antes, por la mañana poder hacer un vaso de agua y comer cada 48 una lata de sardina para dos personas.
Y ya sea la zanja, los que de mañana temprano fusilaban se volvían a hacer zanja, los que de aquellos que estaban ya preparados a fusilarlo.
Tenían familias por aquí, que se quedaban más pudientes, lo pasaban mejor, pero los que no tenían a nadie.
Una persona en lo alto, abierto de pierna y otro con una llave de la salina, tratando de romper las bombas que se producían. Eso era una situación verdaderamente demencial. Demencial porque estamos al límite de la muerte. Pues, todo bien, soy el compañero de hambre.
Y mi tía Carmen me echaba patatas, una cazuela de patatas hervidas y me daban olivas, mi tía, para que le diera. Era chiquita, primero no le decían nada. Las limabas iban mucho a aquellos chicos y tú le dabas las cosas y le decían: ¿te gustan los monicos? ¿Qué están los monicos? Y con los huesos de las olivas los careaban y los hacían muy bonitos y hacían monicos para colgar pues aquí tres o cuatro huesos muy bien arriba y muy bonitos. Y hacían con esparto y palma blanca unos cestos preciosos, muchas setas de dos tapaderas, una salmiera con dos tapaderas. Los hacían ellos también.
Pero ahí se sacaron muchos esqueletos cuando se empezaron a hacer cimentaciones ahí.
Han sacado los huesos a montones. Cuando parcelaron,
la memoria histórica no ha funcionado todo lo que debería de haber funcionado.
Queridos escuchantes de Claro de Luna, Hemos hablado con Ana Crevillent, de la Coordinadora de Asociaciones de la Memoria Histórica de la provincia de Alicante y con participantes en el acto sobre la memoria histórica en la 12 jornada en torno al campo de concentración de Albatera. Emisión que esperamos haya sido de su interés, deseando tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Los alimentos que dañan el medio ambiente son también los peores para la salud», del que es autora la periodista Agathe Cortés, que ha sido publicado en El País. Dice así: «El 60% de los factores de riesgo responsables de todas las enfermedades son el resultado de una dieta de mala calidad. Este hecho va de la mano con la salud del planeta. Un estudio publicado en la revista Apenas demuestra que los alimentos más dañinos para el ser humano lo son también para su tierra». Los investigadores han analizado 15 alimentos que forman parte de la dieta diaria occidental. Han vinculado la manera en la que se producen, el agua que se gasta, la superficie implicada y los productos químicos que se utilizan, entre otros, con los resultados de estudios anteriores sobre el impacto de estos mismos alimentos sobre la salud. Y todo cuadra. La fruta, la verdura, la patata, el aceite de oliva, las legumbres, los frutos secos y los cereales son los alimentos más sanos y que, además, tienen un mínimo impacto sobre el planeta. La carne roja procesada o sin procesar, en cambio, es un producto que se tendría que tachar de la lista de la compra. Muchas investigaciones ya han sacado conclusiones parecidas, pero este es el más riguroso hasta ahora, que recopila muchos datos y analiza la relación entre salud y medio ambiente. Cuanto más estudios se hagan, mayor será el impacto sobre la gente, opina Julio Basulto, nutricionista de la Universidad Central de Cataluña, VIC, y escritor. Si el ser humano occidental sigue comiendo como ahora, se notará un incremento alarmante de las enfermedades, de la contaminación de las aguas y las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, un tercio de la comida que se produce nunca llega a manos del consumidor y termina en la basura, sostiene Mitchell Clark, principal autor del estudio e investigador de la Universidad de Oxford. Por ello, el científico advierte sobre la necesidad de controlar la fabricación, el consumo y el cultivo. El pescado plantea un dilema. Es una opción saludable, pero tiene una huella ambiental más grande, junto al pollo y los lácteos, que las dietas basadas en plantas. Según los resultados del estudio, Basulto asegura que un producto es beneficioso cuando impide al consumidor comer alimentos más perjudiciales para la salud. Si el cliente toma pescado, no consume carne roja. Por tanto, es bueno para él y para el planeta, añade. Los responsables del estudio resaltan que dirigir la dieta global hacia un mayor consumo de alimentos más saludables mejoraría la sostenibilidad ambiental. Si el ser humano sigue comiendo como ahora, se notará un incremento alarmante de las enfermedades, de la polución de las aguas y las emisiones de gases de efecto invernadero. La transición ecológica puede comenzar siempre y cuando el consumidor empieza a comer mejor y, sobre todo, menos. Según Clark, es el primero que debe reaccionar. Si pide alimentos sanos, los restaurantes y la industria tendrán que adaptarse a su nueva dieta. Las empresas no ofrecen si no compramos. Sin embargo, Basulto no cree que haya que delegar toda la responsabilidad en el consumidor. No se le puede exigir reaccionar cuando no tiene suficiente información y esta cambia cada día. Es un pez que se muerde la cola. Es muy difícil cambiar de hábitos, por lo que haría falta a partir de la educación. Sin embargo, no parece una solución factible en el mundo de hoy. ¿Cómo se pretende educar cuando la industria alimentaria invierte un dineral en deseducarnos? ¿De qué sirve dar una clase de nutrición a un niño si al salir tiene acceso a una máquina expendedora y a las redes sociales que le venden toda la mala comida? Denuncia el científico. Algunas medidas industriales y gubernamentales han demostrado ser mucho más eficaces, asevera el experto. Subir los impuestos sobre la carne procesada, prohibir la publicidad de los productos grasos y, sobre todo, disminuir su disponibilidad son iniciativas indispensables para cambiar las cosas. Lo que más determina el consumo es el precio del producto. Hay que pensar en la gente que no tiene mucho dinero. Si hacemos que la buena fruta y la verdura sean más accesibles tanto en disponibilidad como en coste, la dieta occidental cambiará claramente, concluye. La Guía de Alimentación de la Generalitat de Cataluña, disponible online, propone las mismas soluciones. Para proteger el planeta y la salud hay que comer más verdura, fruta, fibras integrales y menos carne roja, azúcares, sal y otros alimentos ultraprocesados. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Los alimentos que dañan el medio ambiente son también los peores para la salud», del que es autora la periodista Ágate Cortés, que ha sido publicado en El País. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad recomienda, entre otras cuestiones, no comer atún rojo, pez espada o emperador a embarazadas y niños hasta 10 años, por la elevada presencia de mercurio. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Yo pienso que esas recomendaciones siempre son interesantes, es crear más conciencia de la contaminación que existe, pero insisto, porque muchas veces ha salido estos temas, el gobierno y el ministerio sobre quien tiene que ejercer la presión es sobre los almacenes, sobre los transportistas, porque si no se mojan ellos, si ahí no va la presión siempre va a caer sobre los más débiles, y al final el más débil va a comprar lo más barato. Es un poco el modelo de vida que estamos llevando, ¿no? Un modelo de vida en el que hay que consumir, hay que consumir, hay que consumir, hay que viajar, si no viajas no estás al día, si no tienes vehículo de transporte motorizado no estás al día, los fines de semana pues tenemos que irnos fuera de las ciudades y entonces o reivindicamos un poquitín el modelo este indígena en el que uno nace donde ha nacido y si no le gusta la ciudad o el pueblo de donde es, que intente cambiarlo. Pero no la mínima salir fuera, a ver otras playas, a ver otros campos, a ver otras montañas. Estamos donde estamos y tenemos que dejar de viajar. Por una parte, el cambio climático parece ser que hay dos posibilidades, una que sea de los propios ciclos de la naturaleza que producen determinados cambios, y otra cosa es la actitud que tiene el ser humano de huir de sus miedos y de sus bloqueos, como ya he dicho antes, viajando. Entonces sí que está un poco todo relacionado. De lo que se trata es de asumir las carencias que uno tiene, trabajar por ellas y no a la mínima viajar fuera. Hay que dejar de viajar, hay que dejar de coger el coche y si a uno no le gusta la ciudad donde uno vive, que la cambie. Y si no, que aguante. Yo como consumidor hago poco. Entonces exigir a los demás que hagan cosas que yo no hago me parece un poquito... Pero habría que presionar más a las consellerías y a los ministerios para que presionen a los supermercados y a las empresas, y sobre todo a las empresas de transporte. Yo la derecha y la izquierda la encuentro cuando voy a decidir cómo resolver una situación. Y según resuelvo esa situación, me encuentro con gente más conservadora o con gente que intenta arriesgar más a modelos más alternativos, más progresistas. Entonces, en principio los partidos no es que tengan que ser de izquierdas o derechas, serán las políticas cuando las aprueben. Yo sí que creo que hay diferencias, creo que en España, no sé por qué, la derecha, la más derecha, apuesta poco por las centrales que menos contaminan. Entonces yo sí que sé que hay derechas en toda Europa y en todo el mundo que sí que apuestan por otros modelos menos contaminantes. Incluso me parece que Japón, incluso tanto la derecha como la izquierda, a los coches los están paralizando mucho. Creo que en España la derecha todavía es muy conservadora, muy fascista, muy franquista. Tendría que ser una responsabilidad de los empresarios y de la derecha que se europeicen.
Supongo que si el Ministerio de Sanidad dice todo eso es porque ha habido una investigación o un estudio detrás y es algo conveniente. Tampoco supongo que tenga demasiados perjuicios o un riesgo de aborto o un riesgo del empeoramiento de la salud, porque hay más problema en el tema de los ultraprocesados en los alimentos que movidas así que pueden llegar a ser perjudiciales en muy pocos casos o pueden tener un riesgo muy superficial mediante el transcurso del tiempo. Es verdad, el mercurio es chungo, es chungo. No solo tenemos que fijarnos en eso, sino en la cantidad de cosas que nos meten en los alimentos siempre que comemos. Nosotros pensamos que porque pasen un control de sanidad es sano para nuestro organismo, es bueno para nuestro organismo, pero todos los alimentos que consumimos tienen un nivel de ultraprocesados, químicos, sustancias que no son buenas para nuestro organismo, tremendos. Puedes mirar el pescado, pero si miras, por ejemplo, al fast food, a cualquier fast food, tiene movidas que nunca vas a saber porque no suelen tener un programa de comunicación de las cosas que dicen ni de dónde comprar la carne o lo que sea que vendan. Al final nos metemos cosas en el cuerpo que son horribles para nuestra salud y no solo en eso. Obviamente está fatal que el pescado tenga mercurio, pero yo creo que tenemos que intentar echarle un vistazo a ese problema de manera global en toda la comida que comemos e intentar regular todo eso. Siempre está el debate de que si eres de clase baja o si tienes poco dinero no puedes hacer eso y por eso te condenas a tal, pero si puedes tener la disposición económica de intentar buscar algún producto que sea de alguna procedencia legítima o que tú mires qué tal, al final las personas que necesitan comer van a la cosa más barata y las cosas más baratas son las que más sustancias químicas llevan y todo eso. Así que al final yo creo que el problema lo debe solucionar el gobierno intentando poner más medidas de calidad y de sanidad en la mercadería de productos y intentar bajar los impuestos también en productos más bajos como la comida y subirlos en otras cosas como puede ser la pornografía o los yates, que esos impuestos sí que están bajos. La contaminación al final de los océanos y todo eso. Ahí volvemos a que el 80% del mercurio que hay en los océanos lo lanzan las empresas que hacen sobreproducción. Yo creo que ahora mismo se podría conseguir un mundo sostenible sin tanta sobreproducción, porque a lo mejor en los alimentos no, en el agua tampoco, pero la industria textil, que es la más contaminante, podríamos consumir cosas de segunda mano, porque al final no pasa nada si una persona ha llevado esa prenda de ropa antes. Tú la lavas y ya estás. Y al final creo que es una chorrada recurrir siempre, no por parte de los consumidores, porque los consumidores no tienen la culpa per se, porque ellos no deciden que se trata así la industria, pero por parte de la industria que haya tanta producción de cosas que al final pueden ser sostenibles de manera objetiva dentro de la población. La sociedad ahora mismo, sobre todo la juventud, no está centrada dentro del verdadero problema que atañe a la contaminación y al cambio climático, que son básicamente las empresas y los medios de producción cómo están tomándose la sobreproducción, porque a lo mejor hace 50 años pues se veían con más recursos que explotar y todo eso, pero es un dato objetivo que con el tiempo nos estamos quedando sin ellos y es como que de alguna manera viven en una utopía de que no se van a acabar nunca los recursos y todo eso, y es un discurso que dan a la gente y simplemente pues las personas deberíamos no creernos en eso e intentar protestar contra ellos para que dejen de hacer eso, porque al final en nuestro futuro es difícil porque muchísimas fábricas están deslocalizadas y son países en los cuales no se puede llegar, la mano democrática europea no puede llegar allí. Entonces al final pues yo creo que mediante protestas acabaremos solucionando eso, y también la acción individual hace, pero yo creo que se debe focalizar también en la acción comunitaria, como un movimiento en masa y todo eso, para llegar a conseguir un cambio real en eso. Porque al final, si utilizas la ropa de segunda mano o si consumes productos vegetarianos como para no apoyar ese mercado, la mercadotecnia va a acabar buscando otros medios de producción para sacarse dinero amoldándose a tu nuevo sistema de consumo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es simplemente protestar como al epicentro de eso y no buscar tanto como alternativas dentro de él, aunque moralmente está bien, pero el problema real no está ahí.
Se han dado cuenta un poquito tarde, porque yo he pasado un embarazo, ahora es diferente, ahora está más contaminado todo. Demasiado agresivo todo lo que está pasando. De momento no voy a comprar ese pescado, porque no soy muy pescatera, pero de todas formas todo eso sobra. Porque si estuvieran los huevos, el pollo y todo, ¿qué comeríamos?
Sí, se han hecho las investigaciones pertinentes y se ha demostrado que es así. Si aportan esas pruebas científicas, se dan a conocer y es accesible para todo el mundo y cualquiera lo puede comprobar, pues obviamente está bien que se comparta y se sepa. Si la investigación se ha hecho a modo extenso, con todo el tipo de peces, analizando todo ese espectro marítimo, y se demuestra que también afecta, aunque sea menor cantidad, pues obviamente hay que tenerlo en cuenta. Que a lo mejor esa cantidad es tan mínima que el daño es ínfimo. Si ese es el caso, se puede hacer una excepción con algunas cosas. Todo depende de cuánto afecte y si supone un riesgo real para la salud. Si una cosa está contaminada, tiene impacto directo con el cambio climático. ¿Qué lo origina? Vertidos humanos, contaminación ya natural, está ahí. Se puede solucionar si se produce naturalmente. Siempre ha estado, aunque sea con índices mínimos, pero ha estado ahí presente. Es parte de la naturaleza. Los humanos pueden ayudar en eso, sí, pero que principalmente es por la acción humana. Y ese es el origen. Con respecto a la contaminación, pues hay de todo tipo, desde lo que se tira al mar, que al final, pues a saber dónde acaba, que directamente son acciones humanas. Sé que depende de cierta cantidad de mercurio, pues sí que puede ser negativa, al menos cuando es una cantidad elevada, que al fin y al cabo es mercurio. Decimos, ¿este tiene mercurio? Sí, pero a lo mejor es muy poco. Pero claro, si seguimos consumiendo de eso, pues al final puede resultar peligroso. Y sí, se debería tener en cuenta, y sobre todo las grandes instituciones tienen en cuenta. Si de verdad tiene interés involucrarse en causas, asistir a conferencias en las que se hable sobre esto y bueno, informarse, poner un poco también de su parte, sobre todo en esta era de las redes sociales, esparcir la palabra de estamos haciendo estas cosas que al fin y al cabo nos resultan perjudiciales a nosotros y al medio ambiente. Entonces eso por un lado, y luego por supuesto el poder político, votar a partidos que incluyan en sus programas, o que al menos sepas que es un partido que puede llegar a incluir en su programa este tipo de medidas que nos protejan a todos.
Ya se sabía desde hace muchos años todo el tema contaminante en los alimentos, en concreto en la carne y en el pescado, en el pescado y la carne. En el pescado han puesto ahora la alarma porque realmente algunos alimentos, algunos pescados en concreto, yo leí un artículo que eran contaminantes y de alguna manera tóxicos, contenían veneno. Se hicieron unas analíticas, creo que fue en Polonia o en Alemania, y habían fallecido al cabo de unos años bastantes personas. Las mujeres embarazadas ya tienen en sí daños colaterales en los fetos. La medida que van a adoptar, de momento habrá un descenso de consumo de pescado, aumentará el consumo de carne o algo peor que se pueden estar ahora maquinando en los despachos. El voto está en el carro de compra. A la hora de consumir tenemos el poder. ¿Qué debemos de consumir? Lo más sano y asequible para cada persona. Es cierto que la buena alimentación generalmente es la más costosa. ¿Quién accede a la mejor alimentación? La gente con más poder adquisitivo. El resto tenemos que ir alimentándolos de una manera frugal, ir a ciertas tiendas. No veo tampoco como una solución inmediata para la gente que tenemos menos poder económico. Pero ante todo, tener información y un poco de tiempo para también en muchos envases, en muchos productos, leer todos sus componentes. En grandes superficies, la gente adinerada compra de todo, y de todo es de todo, desde productos de un euro hasta productos de 200, y la más informada normalmente tiene menos poder adquisitivo, pero sí que sabe seleccionar. ¿Influye el tema personal, político y social en la compra? Yo, por lo poco que voy, sí. Sé delimitar un carro súper lleno y de qué productos al que va con una cestita o con una mochila de papel como yo.
El 60% de los nuevos diagnósticos de VIH en la actualidad en España corresponden al colectivo de hombres que tienen sexo con otros hombres. En Mente y Cuerpo Sanos vamos a conocer el servicio de cibereducación de los usuarios de APPs de citas del Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana. Nos acompaña José Canales, director de Centro de Día de esa asociación. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Gracias a ti por participar. Vamos a hablar en un principio del Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana. ¿Qué es?
Somos una asociación de utilidad pública, somos una ONG que contamos con 30 años de experiencia. Se fundó en 1989 por un grupo de personas afectadas en aquella época tan dura, la época del SIDA, de la crisis del SIDA, por un grupo de personas afectadas y sus familiares. Durante estos 30 años, pues la asociación ha ido creciendo, se ha ido profesionalizando y ha consolidado un circuito de atención que no solo atiende a personas afectadas por el VIH y SIDA, sino que también atiende a otros colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. Tenemos un centro de atención a las adicciones, tenemos un servicio de orientación laboral, tenemos un centro de día para personas con diversidad funcional física, con dos viviendas tuteladas, por ejemplo, además de muchos otros programas, como el que vamos a comentar aquí, el programa de atención en las aplicaciones de citas entre HSH.
Entonces, si tuviéramos, José, que destacar la finalidad o los objetivos fundamentales de esta asociación, ¿tú qué dirías?
Nuestra finalidad es la defensa de los derechos de las personas que viven con VIH y la atención tanto a estas personas como a otras pertenecientes a otros colectivos en situación de riesgo, vulnerabilidad, de exclusión social.
La visión de la atención vuestra es biopsicosocial. ¿Eso qué quiere decir?
Entendemos a las personas como un compendio de varias esferas. No podemos abordar a las personas desde un enfoque estrictamente médico, desde un enfoque estrictamente psicológico o sin tener en cuenta la interacción de estas diferentes esferas que, pues, al final componen a las personas. Pues, de alguna manera, nuestros programas y el circuito de inserción y de participación comunitaria al que me refería anteriormente, pues intenta abordar la problemática de las personas desde una perspectiva amplia, holística, teniendo en cuenta su esfera de salud, teniendo en cuenta su esfera psicológica y teniendo en cuenta también toda la parte social. No podemos plantear una intervención con las personas de forma aislada, sino que hay que tener en cuenta pues todo el compendio de circunstancias que dan lugar a la situación de las personas que atendemos.
José, si hablamos de valores del Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana, uno de ellos es la transparencia.
Sí, exacto. Venimos trabajando durante mucho tiempo en estas nuevas prácticas que ponen de manifiesto un poco que las ONGs y las entidades del tercer sector tenemos también que reportar a la sociedad sobre nuestro funcionamiento interno. Precisamente en nuestra página web tenemos una sección de transparencia donde colgamos conflictos de intereses, colgamos las entidades que colaboran con nosotros, las subvenciones que recibimos. También tenemos colgados elementos que constituyen nuestro funcionamiento interno, como puede ser nuestro plan de igualdad. Ya desde hace 3 años inauguramos esta sección en nuestra página web. Cualquier persona que quiera conocerlo, cómo funcionamos, cuáles son nuestras dinámicas internas y un poco también ofrecer a la ciudadanía claridad en cuanto a nuestras cuentas, que es una parte muy, muy, muy importante.
Si hablamos de recursos, ya has comentado algunos de ellos. Está la administración, el centro de día, el servicio de orientación laboral, pero también hay un centro marítimo para consumidoras de drogas. ¿Este va dirigido a las mujeres?
Atiende a personas con problemas de adicciones. Atiende tanto a hombres como a mujeres, pero que efectivamente tiene medidas específicas de atención a la problemática de la mujer que tiene un problema de adicciones, desde espacios en los que solo hay mujeres a una atención social individualizada o, por ejemplo, indicadores de género para la captación de mujeres, que muchas veces es difícil que accedan a estos recursos de atención.
También tenéis una atención psicológica en hospitales, viviendas, intermediación laboral y luego una atención a adolescentes y familias. ¿En qué consiste este servicio?
Tenemos un programa, el programa NAIF, que está financiado tanto por la Dirección General de la Mujer y por la Igualdad de Género como por la Dirección General de Inclusión Social de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Y es un programa de atención integral a familias. Este programa empezó con un programa de atención a niños afectados por el VIH. Y en cuanto a la prevalencia de este grupo disminuyó, nos dimos cuenta que para intervenir con los niños, con las niñas, pues nos dimos cuenta que es preciso intervenir con las familias. Entonces el programa es un programa de intervención con familias afectadas por el VIH, en el que tenemos niñas con VIH y padres, madres o familiares, cuidadores afectados por esta enfermedad. Es un programa de atención integral que va desde la atención social, la atención psicológica, la organización de actividades de ocio y tiempo libre como valor fundamental para generar experiencias positivas en familias. Estamos hablando de familias con una situación muy complicada y a veces muy delicada, hasta un programa de banco de alimentos en el que las familias que participan en el programa pues se pueden beneficiar de tener una ayudita a la semana para la cesta de la compra.
También tenéis un centro especial de empleo y grupos de ayuda mutua. ¿En qué consisten estos grupos?
Qué bien que me preguntes sobre esto, la verdad, porque el Centro Especial de Empleo FEIP, Facilitadores de Empleo e Inserción de Valencia, es uno de nuestros proyectos con más cariño miramos, porque de alguna manera es el final de este circuito de inclusión social y laboral. Las personas que pasan por todos nuestros centros, de alguna manera, unos se plantean como objetivo reincorporarse al mundo laboral. Entonces, el Centro Especial de Empleo es el programa o el proyecto última fase en el que la gente que participa en él adquiere unas habilidades laborales prácticamente igual al mercado ordinario, protegido con una serie de apoyos, con una serie de personal que está más pendiente de la parte no solo estrictamente laboral de la persona, sino también de otro tipo de competencias. Tenemos clientes en los que realizamos tareas de limpieza, tareas de mantenimiento, servicio incluso de organización de pequeños eventos, y estamos muy contentas, la verdad, porque nuestros clientes están satisfechos y también las personas que trabajan en el Centro Especial de Empleo, que de alguna manera ven cómo mejoran sus habilidades laborales y cómo pueden optar a un empleo en el mercado ordinario. Respecto al grupo de ayuda mutua, pues también es un proyecto que llevamos mucho tiempo desarrollando, que son grupos de personas afectadas por el VIH que comparten sus vivencias y que a través de la metodología de pares vemos cómo la persona evoluciona, va aumentando su autoestima, aumentando sus habilidades de afrontamiento, mejorando en cuanto a su autoeficacia y todo facilitando el intercambio y la conexión entre personas que de alguna manera parten de una coyuntura común, que es pues haber sido diagnosticadas de VIH.
También tenéis un capítulo de sensibilización, por ejemplo, a través de festivales, ¿no?
Sí, en nuestra área de comunicación desarrollamos una estrategia comunicativa para visibilizar el comité y un poco lo que hacemos aquí. Y una de las actividades de esa estrategia comunicativa, que es la campaña Me Incluyo, hashtag Me Incluyo, es el Visibles Festival. Ya lleva 2 ediciones y que la verdad es que estamos muy contentas porque ha tenido una acogida en nuestra ciudad muy, muy, muy importante, y en el que de alguna manera aunamos las ganas de pasárselo bien, de disfrutar y de pasar un rato entretenido con los mensajes preventivos, como es el que hemos lanzado este año, que es el de indetectable igual intransmisible, es decir, que las personas que vivimos con VIH no podemos transmitir el virus si efectivamente tomamos nuestra medicación como toca. Pues la verdad es que estamos muy contentos de esta campaña, hashtag Me Incluyo, que podéis consultar en la página web del Comité Antisida de la Comunidad Valenciana, y muy contentos del festival, de esa, de una de sus actividades, la verdad.
También tenéis participación en el área comunitaria. Por ejemplo, habéis intervenido en el Día Mundial, en el Día de la Dona, en Cero Discriminación, en el Orgullo LGTBI.
Si somos una organización del mundo asociativo, pues esto también son tareas que tenemos que desarrollar. De alguna manera, no solo nos tenemos que quedar en lo asistencial, en la atención a personas, sino también hay que hacer incidencia política a través de participación de actos comunitarios, pues como lo que has planteado. O sea, esto también forma parte de nuestra razón de ser, si no, no seríamos un ONG. Tenemos que atender a la gente, pero también reivindicar para que las condiciones estructurales en las que estamos cambien y que esas condiciones estructurales al final están en manos de otras personas. Entonces, tanto en la manifestación de Pobreza Cero, como en la del Orgullo LGTBI, como en el Día de la Mujer, debemos estar ahí.
Vamos, si te parece ya, José, a hablar del Servicio de Cibereducación del Comité Antisida de la Comunidad Valenciana. Se creó en 2016, pero ¿cuál es su finalidad?
Fundamentalmente, este es un programa que busca promover el cuidado de la salud sexual a través de las aplicaciones de citas, concretamente del colectivo LGTBI, más los hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, que es muy importante también que las citemos. La idea es lanzar mensajes preventivos, resolver dudas, plantear cuestiones que la gente nos pueda demandar para cuidar la salud sexual. Y van desde preguntas sobre el uso del preservativo, dónde se pueden hacer la prueba, ahora que se pone en marcha el tema de la PrEP, cómo poder acceder a esto, la reducción de daños en el consumo de sustancias. No solo tenemos esa parte de asesoramiento y de resolver dudas y de información, sino que además el proyecto es más completo y facilitamos también la posibilidad tanto de hacerse las pruebas como de recibir atención psicológica si la persona lo desea, ante un diagnóstico positivo de VIH, que siempre es una situación difícil, a si de repente la persona considera o detecta que puede tener un problema en el uso de sustancias.
José, si tuvieras tú que hacer una evaluación de esos 3 años, ¿qué destacarías?
Estamos muy satisfechas porque se han incrementado el número de consultas, se han incrementado el número de personas a las que atendemos. Cada vez son más los hombres y las mujeres trans que participan en las distintas fases del proceso. Y sobre todo, nos estamos convirtiendo en un recurso de referencia en un ámbito nuevo, que es el de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y como puede ser el ámbito de las aplicaciones de citas, que es algo bastante novedoso. Así que la valoración es una valoración positiva. Todavía tenemos cosas que mejorar, obviamente, es un programa que se va adaptando a las nuevas circunstancias, y las circunstancias ahora son muy cambiantes, cambian muy rápido, pero la verdad es que esta trayectoria nos alienta para seguir hacia adelante.
En este servicio de cibereducación existe la figura del cibereducador. ¿Cuáles son sus funciones?
Fundamentalmente es la persona que está detrás del perfil que tenemos en las diferentes aplicaciones de citas. Atender a la gente que nos pregunta, a la gente que tiene una duda, a la gente que se encuentra en una situación un poco complicada y no sabe muy bien a quién acudir, es de alguna manera la primera línea de fuego. Primer cortafuegos que las personas pueden recurrir desde el anonimato, si así lo desean, porque muchas veces tratar este tipo de cuestiones relacionadas con la sexualidad, con los problemas asociados al consumo de sustancias, pues es complejo y la gente te cuesta, pues ya tenemos ahí un servicio que puede ofrecerte una información veraz, científica, basada en una experiencia y en una trayectoria sobre cuestiones de salud sexual y consumo de sustancias.
¿Y este profesional, este cibereducador, tiene alguna especialización?
Efectivamente. Estamos hablando de algo, como hemos dicho antes, muy novedoso. Entonces hemos tenido que formarnos, tanto en fenómenos emergentes como es el chemsex, utilización combinada de nuevas sustancias dentro de las relaciones sexuales, como en el ámbito de la intervención en un contexto absolutamente nuevo como son el contexto digital. Además, nuestro cibereducador cuenta con competencias culturales LGTBI que son fundamentales a la hora de plantear una intervención. La persona tiene que percibir como un igual. Entonces, efectivamente, ha habido un proceso de formación continua, además, porque siempre salen nuevas situaciones de las cuales hay que estar formado, como por ejemplo la PrEP. Además, nuestro cibereducador participó en un curso de formación sobre intervención en HSH en contextos digitales realizado por la Asociación StopSida de Barcelona, y a raíz de ese curso, que fue muy novedoso y fue la primera edición que se hizo de ya 3 años, pues se ha creado una red de trabajo para compartir de alguna manera buenas prácticas y para seguir acompañando a las personas que se formaron para ver cómo afrontar los retos que plantea la intervención digital.
José, el Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana ha aportado datos en el último semestre de personas atendidas, en total 200. Se han derivado 31 al servicio de atención psicológica, ¿no?
Las 200 personas atendidas son concretamente en el proyecto de promoción de la salud sexual en HSH, no es que tienen sexo con hombres, y mujeres trans. Sí, la entidad atiende aproximadamente unas 2.000 personas al año. Pero en este programa, concretamente, se han atendido a 200 personas, que son muchas, porque también la intervención digital facilita también estos números. Y luego, efectivamente, cuando ya se trata de una intervención más presencial, más cara a cara, más de tú a tú, los números bajan. Efectivamente, del servicio de cibereducación, o sea, de atención a través de las aplicaciones, se han derivado a 30 personas al servicio de atención psicológica. Personas que han recibido un diagnóstico positivo de VIH. Personas que han sido conscientes de que existía un problema en cómo se relacionaban con las sustancias. Estas son un poco las principales demandas que son derivadas al servicio de atención psicológica.
¿Y el perfil de la persona que contacta con este servicio, cuáles? ¿Tenéis estudios?
Fundamentalmente estamos hablando de hombres que tienen sexo con hombres, que a mí esto no me gusta mucho porque es un cajón desastre, es una categoría epistemológica que se creó para meternos ahí un poco a todas, pero de alguna manera se olvida a toda la gente, a toda parte del colectivo de gays y bisexuales que han reivindicado por los derechos. Entonces a mí me gusta más hablar de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, pues que a lo mejor no se sienten identificados en estas categorías anteriores. Entonces fundamentalmente es el perfil, junto con las mujeres trans, porque no nos olvidemos que son grupos vulnerabilizados con respecto al VIH, y digo grupos vulnerabilizados porque se dan unas condiciones estructurales que hace que a estas personas haya una mayor incidencia de VIH en estos colectivos. No quiero hablar de grupos de riesgo porque no se trata de hablar de grupos de riesgo, pero sí que se trata de visibilizar una realidad, que es que actualmente las nuevas infecciones se dan mayoritariamente en estos colectivos. Y por lo tanto hay que prestar una atención especial a estas personas, como cuando en cualquier otro grupo se da un problema de salud que hay que atenderlos específicamente.
Hay que destacar que este servicio de cibereducación es gratuito, pero ¿quién financia el programa?
Contamos con el apoyo de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública y también de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, y luego una colaboración de los laboratorios Gilead.
José, si alguno o alguna escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros porque le interesa el tema, tiene dudas o quiere algún tipo de información, ¿cómo puede contactar?
Lo puede hacer a través de nuestro perfil en redes. También lo puede hacer en nuestro perfil en las aplicaciones, el Comité Ciudadano Anticida de la Comunidad Valenciana. También lo puede hacer a través del correo electrónico chemsex, chemsex, @comiteantisidavalencia.org. O también contactar directamente con nosotros por teléfono en el 96-392-0592. También tenemos un apartado específico en nuestra página web, www.comiteantisidavalencia.org, sobre este programa y sobre esta cuestión, con mucha información para la gente que quiera un poco profundizar.
José Canales, director del Centro de Día del Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana, gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo y enhorabuena por este servicio.
Muchas gracias a vosotras, porque la verdad que entrevista más buena me habéis hecho, es tan completa.
Muchas gracias.
Muy contento, muchas gracias.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos Derecho a Comunicar, el espacio de la Luna Sale a Tiempo dedicado a la red de medios comunitarios. En la edición de hoy hablaremos de cómo participar en una emisora o televisión comunitaria. Nos acompaña José Luis Navarro, vocal de comunicación de esta red. Buenas noches, José Luis.
Muy buenas a todos y a todas.
Vamos a recordar, si te parece, a nuestros y nuestras escuchantes, ¿qué es una radio comunitaria?
Bueno, pues la red de medios comunitarios es una red, una asociación que engloba, a, como su propio nombre indica, todos los medios comunitarios del Estado español, ya sean radios, televisiones o prensa. En este caso no hay nada de prensa, pero sí que hay numerosos medios comunitarios que entre todas formamos esta y que pretendemos primeramente apoyarnos entre nosotras y también llegar a la ciudadanía con el mensaje que proponemos: medios comunitarios, comunicación comunitaria, alfabetización mediática, etcétera.
Si tuviéramos que establecer algunas diferencias entre lo que es un medio comunitario, una radio comunitaria, y las radios libres, ¿qué destacarías tú?
Básicamente las radios comunitarias o los medios comunitarios no tienen un perfil comercial y además no voy a decir que seamos legales porque la ley no nos ampara como tal, simplemente porque no existe una ley como tal. Se está trabajando en ello, de hecho se han conseguido muchas cosas al respecto, se ha categorizado de legales aquellos medios anteriores a 2010. y en eso consiste, en que luchemos porque llegue el momento algún día en el que los medios comunitarios también sean medios legales reconocidos por una ley, como pueden ser otros medios, como comerciales o municipales, cada uno con sus objetivos, pero que formemos parte también de una red de comunicación aprobada y extendida.
Cuando hacemos referencia a que un medio comunitario es del tercer sector, ¿con eso que estamos intentando informar?
Como comentaba, los medios comunitarios tienen, digamos, unas características distintas, como pueden ser los medios comerciales o municipales. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer publicidad comercial, diferencia de otros medios. Estamos englobados en ese tercer sector de la comunicación, un sector más social, un sector más dedicado a las personas, a la gente, a la ciudadanía, a la educación, trabajos sociales, integración de distintos colectivos en la sociedad.
Si tuviéramos que destacar algunas características, ya has comentado algunas, por ejemplo, que no tiene ánimo de lucro, pero también no tiene la intención de adoctrinar y es democrática, ¿no?
Efectivamente, es una de las características o uno de los valores que los medios comunitarios tenemos.
Si hacemos referencia un poco al caballo de batalla, vamos a la financiación. Sí. ¿Habitualmente cómo se financia una radio comunitaria o una televisión comunitaria?
Complicado, muy complicado, con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Como comentaba, no tenemos ingresos por ningún tipo de publicidad comercial. Entonces, ¿en qué se basan los ingresos de un medio comunitario? Pues principalmente los medios comunitarios funcionan como asociaciones. De forma general, extendida, los medios comunitarios, su principal fuente de financiación o de ingresos son las cuotas de socios. Una persona que participa en un medio comunitario forma parte de esa asociación, entonces paga una cuota de socio como cualquier otra asociación que podamos encontrar. También hay fuentes de ingresos como realización de eventos, pero todo ello englobado o con una dirección claramente social.
Has hablado de socios. ¿Se pueden establecer diferencias entre aquellos socios que tienen programa y emiten ese programa y los socios simpatizantes?
Es verdad que cada medio luego funciona de una manera distinta, pero sí que de forma general un socio no tiene, digamos, la obligación de tener un programa como tal en ese medio, sino que simplemente puede ser socio de la asociación con sus deberes y sus derechos y sus obligaciones dentro de esa asociación, pues puede serlo sin ningún tipo de problema, claro que sí.
Has hablado de obligaciones y derechos, ¿podríamos destacar algunas?
No quiero encasillarlo tampoco como obligaciones y derechos, pero sí que hay unas obligaciones morales, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Obviamente, si una persona forma parte de ese medio comunitario, de esa asociación, pues tiene ese deber moral de participar, de aportar, de estar, digamos, en la lucha o en la batalla que el medio pretende tener.
Quizás, José Luis, algún escuchante se pregunte, ¿cómo puedo informarme yo de los medios comunitarios que hay en mi localidad, ya sea radio o televisión?
Sí, también estamos trabajando y es darnos a conocer dentro de la ciudadanía, al pueblo y a las personas. Nos pueden encontrar perfectamente en las redes sociales como Facebook, estamos como Red de Medios Comunitarios. En Twitter también tenemos una página, ren.org. Y, por supuesto, en nuestra página web, medioscomunitarios.net. Si quieren más información, pues también pueden escribirnos un correo electrónico a comunicacion@mediocomunitarios.net. Ahí van a encontrar toda la información relativa a la red de medios comunitarios, tanto en cuanto a los objetivos que nos marcamos, como la actualidad de los medios, no solo de la red de medios comunitarios, sino de todos los medios que conforman esta red.
¿Y qué personas o colectivos pueden participar en una radio o televisión comunitaria?
Cualquier persona o cualquier colectivo que esté interesada en ello y que tenga un objetivo, un propósito social.
Supongamos, José Luis, que hemos convencido a algún escuchante y dice:
esperemos,
estoy interesado en hacer un programa de radio o de televisión en mi localidad y ya sé que hay una en tal sitio, ¿qué debo de hacer?
Pues lo primero, ponerse en contacto con ese medio. Cada medio, cada radio, cada televisión, pues tendrá sus métodos de contacto, tanto en redes sociales como en página web lo van a encontrar. Voy a hablar muy en general porque, como comentaba antes, cada medio pues funciona de una manera, pero sí que compartimos una metodología, por así decirlo, entre todos los medios. Lo primero, como digo, es ponerse en contacto con el medio y proponer ese programa o la manera en la que quiera colaborar. Normalmente hay que presentar un pequeño proyecto contando qué te quieres realizar, cuáles son los objetivos, etcétera. Yo creo que sin ningún tipo de problemas el medio va a contestar y, por supuesto, va a aceptar ese proyecto si es claramente, como comentaba, un proyecto social, un proyecto comunitario, un proyecto orientado a la ciudadanía, a entidades sociales, entidades de salud comunitaria, etcétera.
Me imagino, José Luis, que también sería interesante en esa presentación del programa especificar el número de personas que van a participar en ese programa de radio o de televisión y las secciones que va a contener.
Efectivamente, cuando una persona suele presentar un proyecto, detalla también ese tipo de cosas, no solamente los objetivos, como comentábamos, sino más detalladamente en qué consiste ese proyecto, ese programa en este caso, número de personas que participan, qué personas son. Es recomendable enviar una escaleta, que se llama, de cómo va a ser el programa, qué secciones va a tener.
Y luego también, por otra parte, me imagino que se preguntará algún escuchante, pero ¿cuál es el importe mensual que debo de abonar a la emisora para poder participar como elaborador o elaboradores de un programa?
Pues son importes claramente accesibles para las personas. Cada medio fija su importe, en esos términos la red de medios comunitarios no interviene. Son cantidades en torno a los 15, 20, 30 euros como muchísimo. Es decir, una cantidad bastante asequible para quien quiere realizar un programa o aportar en ese medio.
Has comentado anteriormente que cada medio tiene unas características y establece una normativa o unas pautas a seguir. Pero, ¿cuáles crees tú que son los programas que más se necesitan en una radio o televisión comunitaria? ¿De qué tipo serían?
Siendo un programa de tipo social ya tiene cabida. Sí que es verdad que hay algunos dentro de la radio social o la televisión social comunitaria, pues hay áreas que a lo mejor no están tan extendidas o no se tratan como otras. Por ejemplo, los temas musicales son muy recurridos. Quizás también en el tema de la salud mental necesite un poquito más de empuje con programas relacionados con este tipo de asuntos. Quizás también es uno de los objetivos que seguimos, la alfabetización mediática, puede que haga más falta en los medios comunitarios. Estamos luchando también, como comentaba, más en el tema legal. Entonces, ¿por qué no? También puede ser un tema que interese a la ciudadanía dentro de los medios comunitarios introducir ese contenido.
Y en cuanto a formatos de programas, ¿se necesitan que sean más magazine, entrevistas, informativos, de opinión?
En la mezcla podemos acertar, es decir, cada tipo de programa tiene unos objetivos y claramente, digamos, pueden llegar a la gente sin problemas. Creo que hace falta programas de todo tipo para precisamente eso, llegar a la gente de una manera lo más extendida posible, tanto sea a nivel de entretenimiento como a nivel informativo, por supuesto, como a nivel de magazine, como comentabas, a nivel musical. No estamos marcados a ningún tipo de programa. Creo que todos son necesarios para llegar a la gente. Cuanto más, mejor y más llegaremos.
Estamos hablando de voluntariado para hacer un programa de radio o de televisión. Y eso también conlleva, evidentemente, una formación. ¿Qué pautas debe seguir, en este caso, la persona o colectivo interesado para formarse cuando no tienen conocimientos previos?
Por supuesto, es importante también la formación. Los medios comunitarios no suelen exigir un nivel de formación extremadamente alto, obviamente, porque estamos hablando de voluntariado, pero lo que se suele hacer es que los medios comunitarios, cuando van a recibir un programa nuevo, también tienen una formación interna previa a la emisión de estos programas. En esta formación no solo hablamos de temas técnicos o temas relacionados con el medio radiofónico o con el medio televisivo, sino también una formación de qué son los medios comunitarios. Es decir, necesitamos también que esa persona o esas personas se empapen bien de qué son los medios comunitarios para que su programa pueda, digamos, estar englobado en cuanto a los objetivos que se persiguen.
La emisión por FM o Internet son dos modelos que coexisten y que son interesantes, ¿no?
Sí, son dos modelos muy distintos. Obviamente comparten algunas características como en un programa de radio. Hoy en día, además, cada vez hay menos distancia entre la emisión FM y la emisión en streaming, por ejemplo. Pero sí, pueden coexistir sin ningún tipo de problemas y, de hecho, también creo que es necesario, como decía antes, que podamos llegar de la mayor manera posible a todo el mundo. No todos los medios emiten por FM, por las dificultades que conlleva, sobre todo económicas. Tenemos también la opción más económica y más accesible hoy en día de Internet, a través de los podcasts, radios online, etcétera.
Vamos a volvernos en el caso, José Luis, de que una persona se plantee colaborar con un medio comunitario, televisión o radio, pero que no quiera hacer ningún programa, simplemente que quiera participar, colaborar. ¿Cómo lo puede hacer?
Cada medio, como vuelvo a insistir, que funciona de una manera, pero no es necesario tener un programa en ese medio. Hay muchísimas maneras de colaborar, estando al día con ese medio, apoyando las actividades que ese medio pueda realizar fuera de sus estudios, en sus barrios, en centros sociales, etcétera. Entonces, ahí también la gente puede colaborar, es decir, no solamente un medio comunitario se dedica a hacer programas de radio o televisión, también salimos a la calle. Entonces eso conlleva, digamos, un factor humano. Hacen falta apoyos también cuando se sale fuera, hay que montar equipamiento, hay que hacer promoción de ese evento que se vaya a realizar o de esa actividad. ¿Cómo pueden colaborar? También de esa manera. Inclusive transmitiendo también el mensaje que los medios comunitarios queremos dar, ¿por qué no pueden hacerlo también a través de hoy en día? Mucha gente tiene perfiles en redes sociales, pues a través de ahí también se puede compartir contenidos que la red de medios comunitarios o los medios en concreto puedan generar. Simplemente compartiendo en sus redes sociales esos mensajes, pues ya están apoyando. Y por supuesto están al día con ese medio como en cualquier otra asociación. Hay asociaciones de diversos tipos en las que se puede apoyar también de esa manera.
José Luis Navarro, vocal de comunicación de la Red de Medios Comunitarios. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y hasta la próxima edición.
Muchas gracias a vosotros por haber contactado, por estar interesados también por el mensaje de la Red de Medios Comunitarios, por darlo a conocer, que creo que de eso se trata. Muchas gracias también a todas las personas que ahora mismo nos estén escuchando. Y espero que volvamos a hablar muy pronto.
Seguro que sí. Gracias, José Luis. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo igualmente.
El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje a posteriori o a través de la introspección a priori. En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. Diógenes Cínico decía: «El único bien es el conocimiento y el único mal la ignorancia». Cervantes afirmaba: «El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho». Voltaire sostenía que alguien inteligente aprende de la experiencia de los demás. Albert Einstein consideraba que el que se erige en juez de la verdad y el conocimiento es desalentado por las carcajadas de los dioses. José Saramago pensaba que hay que tener mucho cuidado con lo que se cree saber, porque por detrás se oculta una cadena interminable de incógnitas. Sigmund Freud afirmaba que mientras más se hacen asequibles al ser humano los frutos del conocimiento, más se distribuye el declive de las creencias religiosas. Finalmente, Tristán Bernard sostenía que el conocimiento acrecienta nuestro poder en la misma proporción que disminuye nuestro orgullo. La narración seleccionada de la edición de hoy de Cuentos para la Caverna se titula El verdadero poder. Es interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachiller, como narradora Tony Peruga, miembro de K Revolta, como el maestro, y José Antonio Jiménez, estudiante de historia, como el falso maestro.
De corazón endurecido, decidió hacerse discípulo de un sabio con fama de tener mucho conocimiento y poder. En realidad, lo que deseaba era llegar a convertirse en maestro él mismo y reunir miles de discípulos que lo venerasen y satisfacieran todos sus caprichos. Pero el sabio, leyendo el corazón de aquel hombre, lo rechazó como discípulo. No obstante, no se dio por vencido. Corrió el rumor de que el maestro poseía un talismán mágico, que era la fuente de su poder y sabiduría, por lo que decidió averiguar si era cierto, y llegado el caso, robarlo. Por fin, una noche, después de mucho esperar y acechar, logró hacerse con el talismán, pero aquel individuo, por más que manipulaba y estudiaba el talismán, no era capaz de adquirir un ápice de conocimiento ni poder, aunque, no obstante, llegó a tener algunas centenas de pobres discípulos a los que enseñaba. Confiaba en que antes o después el talismán le revelase todos sus secretos. Pero una noche, de repente, apareció en su estancia el maestro.
Eres un pobre desgraciado que no conoce las consecuencias de sus actos. Haces creer a esos pobres desgraciados que eres un maestro, y en realidad estás manipulando sus emociones y anhelos. Nadie te dio la potestad de enseñar. Esta potestad solo puede otorgarla un hombre de conocimiento como yo, y ni yo ni nadie como yo te la dará jamás. Ahora devuélveme el talismán que me robaste.
Le espetó. Aquel hombre, sintiéndose atrapado, contestó lleno de ira.
Está bien, tal vez yo no logre nunca el conocimiento y el poder, pero tú lo has perdido y por eso vienes a buscar el talismán mágico que otorga esos dones. Pues has de saber que no te lo devolveré nunca. Antes te mataré o tendrás tú que matarme.
Dijo el maestro.
Pobre desgraciado, ¿no te das cuenta de tu estupidez? Yo soy un maestro y puedo hacer otro talismán. Tú con el talismán no puedes ser un maestro.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Carre Volta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición del Diario de Santa Teresa, el espacio de la luna salida a tiempo que produce Carre Volta. La noticia de apertura hoy es la sentencia judicial que condena a 5 de los acusados de la manada de Manresa por abuso y no por agresión sexual a un adolescente de 14 años. Preguntamos a Toni Peruga cuál es la posición de Carre Volta sobre este caso.
Estem en realidad enfadats novament després de la sentència del violador de Manresa, en el qual condenen per abús, sinó per la violació que li fa una xiqueta de 14 anys després d'haver begut i fumat. Nosaltres només que podem que criticar i exigir que en estos casos, encara que la xiqueta siga conscient o no, se considere violació. Per això exigim el canvi del codi penal i la formació de gènere de tota la gent que tinga que jutjar estos casos. Una vez vesprada, amics i amigues. Tornem a estar un dia més entre vosaltres. Començarem el programa difundint les opinions que trobarem a la concentració contra la sentència dels violadors de Manresa que va tindre lloc el passat dilluns dia 4 en València, encara que es va convocar en més de 40 ciutats de l'estat espanyol. Al nucli central, Rosa Oltra entrevistarà a Imma Bauset i a Pilar Abad, que ens parlaran sobre la xarxa Amiga de la Lactància al barri valencià de Russafa. Continuarem amb l'espai Música d'un País Clandestí a càrrec de nostra amiga Deli Martínez i conclurem amb la programació de Carrer Volta que ens presentarà Rosa Oltra i Josep Martínez. Com vos hem comentat, pues anem a emetre les opinions que trobarem a la concentració contra la sentència de violadors de Manresa que recolliren tant Rosa com jo. Estem així al Panterre, a la concentració que convoca el moviment feminista de València per a gravar les opinions de la ciutadania en contra de la sentència dels violadors de Manresa. Estem així en Anna. Hola, Anna, quina edat tens?
22 anys.
Anna, què fa que estigues així?
Manifestar-me per una sentència injusta, per a un sistema que no estava ben fet, no reconeix bé els problemes que n'hi ha, pues manifestant-se en contra d'això, d'algo injust que ha passat.
Què podem fer per a canviar-ho?
Canviar les lleis en un primer moment, això és el que s'ha de canviar, que s'ha de veure que això és una violació i no és un abús, és una violació en tota regla. I el primer és canviar les lleis per a poder fer alguna cosa en el sistema.
Moltes gràcies, Anna.
De res.
Bona vesprada, Laura. Què fa que estigues així?
Que estic farta de la justícia patriarcal i busque la igualtat. Tinc una filla i vull que pugui créixer i eixir al carrer amb llibertat.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Estem així al Parterre de València, a la concentració contra la sentència per la violació de Manresa. Hola, bona vesprada, ens pots dir el teu nom?
Soc Mireia, de l'Assemblea Feminista de València.
Mireia, per què has vingut a la concentració?
Pues hem vingut a aquesta concentració perquè considerem que és important des dels carrers denunciar que la sentència no és justa. Nosaltres no ens anem a clavar en quants anys han de ser o no, però és important el relat i és important visibilitzar que això ha sigut una violació, evidentment. O sigui, és més que evident la violència del cas i era important en els carrers dir que això no ha sigut un abús sinó que ha sigut una violació.
I com valoreu que es torni a repetir una vegada més una sentència com esta? Perquè no és la primera vegada que eixim al carrer per el mateix.
El que sempre passa és que són les visibles algunes, perquè evidentment ja estan passant moltes més que no són ni visibles ni estem als carrers per elles, i al final és una altra vegada una altra demostració de que tenim una justícia patriarcal, que el patriarcat està en moltes esferes de la societat i que hem de combatre-lo també nosaltres des de moltes altres esferes.
Moltes gràcies.
De res.
Continuem a la concentració. Hola, bona vesprada.
Hola, aquella.
El teu nom?
Javier.
Javier, què et pareix la sentència?
La sentència és una vergonya, però és una conseqüència del sistema judicial que tenim a l'estat espanyol, ple de jutges de classe social alta, fills del patriarcat, i són conseqüències de l'educació que tenen i de les ordres que reben i del món com el viuen ells.
Moltes gràcies per les teves declaracions.
Vinga, a vosaltres.
Estem ara amb 5 xiques que han decidit vindre i el primer que m'agradaria preguntar-vos és si és la primera vegada que veniu a una concentració d'este tipus.
No.
Què opineu de que periòdicament hagin d'estar baixant al carrer?
És indignant i necessari, totalment.
Què opineu de la sentència que hem conegut estos dies?
Injusta, molt injusta.
Una merda.
I com vos sentiu quan escolteu als mitjans de comunicació esta sentència o escolteu aquestes acusacions cap a les víctimes?
Me siento indignada, me siento insultada, ofendida, muchísimas cosas. ¿Te emociones?
Definiría el cómo me siento en la empatía, porque es como que empatizas con lo que esa persona puede haber sentido. Incluso yo me siento violada, aunque no la haya sufrido, pero como mujer me estoy sintiendo así, entre muchas otras cosas, como decía mi amiga, te violan nuestros derechos.
Uy, desde el Dau de Santa Teresa vos volem transmetre un poc l'ambient que hi ha al Parterre de València, avui dilluns dia 4 de novembre, on la gent s'està concentrant contra la sentència per la violació de Manresa i podem escoltar cantis contra l'extrema dreta, cantis contra el patriarcat i llegim pancartes de molts estils, com exemple el Código Penal patriarcal, machista patriarcal, machismo también es terrorismo, no dejes el patriarcado para mañana cuando puedas destruirlo hoy, o no es abuso, es violación.
Estem ara en Aitana. Aitana, què et fa estar així?
Pues empatia en la resta de víctimes de la violència de gènere, perquè som totes les dones, i si no estem així en el carrer lluitant per elles, seran moltes més.
A banda d'estar al carrer, què podem fer per a canviar-ho?
Pues activisme en tots els teus espais, i no només som les dones les que tenim que fer activisme, tenen que ser tots, perquè els homes també tenen que agarrar el seu espai com a homes i transformar-lo, per a protegir-ho i per a defendre-ho i per a transmitir el que fa falta.
Moltes gràcies, Aitana.
A tu, gràcies.
Bona vesprada, Amàlia.
Hola, què tal?
Amàlia, què t'ha fet vindre així?
La indignació, la ràbia, i això que ho sabíem, no és ninguna sorpresa, però és que no se pot suportar ja, i tens que manifestar, tens que expressar la teva ràbia com siga, i així hem vingut a defensar. Sabem que les dones juntes tenim molta força, i així estem.
Amàlia, quina edat tens?
Tinc 68 anys, però molt pronte faré 69.
Són les coses de l'edat, veritat?
No, no, no. A més, és que este tema saps que tens que continuar sempre, perquè n'hi ha tants fronts oberts que la lluita és contínua. Este tema no te canses. No podem deixar-ho.
Moltes gràcies.
Molt bé, bona nit.
Passem ara a Nucli Central en l'entrevista. Bona vesprada, Rosa.
Bona vesprada, Toni. Avui tenim amb nosaltres a Imma Bauset de la plataforma per Russafa i a Pilar Abad de Amamanta, perquè representen dues associacions que han fet possible una xarxa amiga de la lactància al barri valencià de Russafa. Bona vesprada, Imma.
Hola, bona vesprada.
I bona vesprada, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Abans d'entrar de ple al tema que ocuparà l'entrevista, m'agradaria que em diguéreu, Asina, si és possible, amb dues frases, de què s'ocupa o què representa les associacions de les que formeu part.
Plataforma per Russafa representa, en este cas, l'arrelament al barri, ja que es crea pues, en el 2001, i aprofitem la xarxa precisament per a ser un projecte pal·liatiu sobre els efectes que ara mateix pateix el barri de la turistificació, gentrificació i demés, i la pèrdua del veïnat i la debilitació de les relacions veïnals.
Por nuestra parte de Amamanta, que por cierto también nacimos en el 2001, qué casualidad, somos un grupo de apoyo a la lactancia materna que surge la necesidad de apoyo a las madres ante esta forma natural de crianza que está un poco bajo mínimos en muchas ocasiones, a ayudar a las madres para que puedan realizar ese tipo de alimentación.
¿Qué es això d'una xarxa de lactancia materna y amb quina finalitat l'heu creada?
Esto surge un proyecto de Ciudad Cuidadora a través de las naves e impulsada por el grupo La Dula, en la que contacta con asociaciones que tienen que ver con los cuidados a las personas. Entonces ponen en contacto a una serie de asociaciones y tras una serie de reuniones y de grupos de trabajo, al final surgen cuatro acciones, una de las cuales es la red de amigos de la lactancia en el barrio de Russafa.
Per a mi participar en la Ciutat Cuidadora ha sigut un poc prendre consciència de totes les cures invisibles que sostenen la ciutat capitalista patriarcal, no? Com cuidar els majors, els xiquets, mantenir la casa, tot això és un sesgo femení que em amplia la consciència degut a aquestes jornades. Com he dit abans, la xarxa és un poc un pal·liatiu de cara a un barri que és recent de l'èxit que està tenint. Per això ens paregué una idea molt xula portar-la endavant. I la veritat, la sinergia en les dues associacions ha sigut formidable.
Tenim així davant un díptic que heu editat amb diferents establiments que formen part d'esta xarxa. Podeu explicar un poquet com s'han elegit aquests establiments?
Hi ha de tot. Em van fer una primera reunió a través de la matrona, que està per la llavor i que va fer una gran difusió en la primera reunió. Ho van presentar a les mares lactants en aquest moment i es van proposar la idea de que ens ajudaren a fer la xarxa. Es replegaren establiments nous i nosaltres es replegarem els establiments que en moltes ocasions havien servit per a participar en qualsevol campanya reivindicativa. En aquest cas no podien deixar-los a banda perquè pensem que era participar dintre d'una corrent simpàtica i rescatadora de vida del barri. Per això pues, estarà el Fort València, el Que Bo, el Fort del Puerto Rico, les farmàcies, l'Associació de Comerciants del Mercat. Estaven superinteressats. De fet, tenim una reunió en Galiana este dijous a les 12 del matí per espentar una sala de lactància materna en el mercat també.
¿Y qué ofrecen los establecimientos que formen parte de esta xarxa?
Pues es una cosa muy básica, simplemente un espacio cómodo. No queremos con esto recluir la lactancia a un espacio oculto, sino que la lactancia puede ser también pública. Sin embargo, ante las necesidades de las madres muchas veces, ante un día de lluvia o un día de frío, muchas veces las madres no saben muy bien dónde recurrir y si salen de casa, decir, madre mía, no salgo porque mira, me va a pillar el niño con hambre, porque no sé si sabéis que la lactancia está recomendado que sea a demanda. Esta demanda significa que el bebé llora y el bebé come ya, no espera. Los locales que se han adherido, se les propuso que si disponían dentro de su local con simplemente una butaca, una silla cómoda donde la madre pueda amamantar y que no se le obligue, en el caso de una cafetería, un establecimiento, el consumo, pues será el sitio ideal para poder hacer esta práctica.
Se distinguís per fora en una pegatina que digo, ara ja sí, pots donar el pit. El compromís que signen els comerços és això, que tingui la pegatina a la vista i una caireta també no amagada, o sigui, còmoda i a la vista també.
Què s'emporta a canvi un establiment que participa de la xarxa?
Pues ante todo es una publicidad estupenda para el local. Como ha dicho Inma, ese distintivo que tiene cada local en su escaparate, en su parte delantera del comercio, es la pegatina identificativa para que todo el mundo sepa que está adherido a esta red de amigos de la lactancia.
Y también ha tenido un ressò increíble, yo no sé si también ha sido por la data que eligieron en la presentación de la xarxa, que como coincide en la Semana Mundial de la Lactancia Materna en España, tingué un ressò tal que s'enteraren gatets i gossets i mos han plogut demandes de ampliar la xarxa. Quan tinguem la sala lactància del mercat de Russafa, sí que tornarem a fer una altra festeta on posem sobre la taula els nous comerços que s'han adherit. I ahí sí, ahí tenim pues, de tot, nous i vells comerços. Què s'emporten també? Pues jo crec que és fer-los partícip d'un altre corrent de sentir-se barri al voltant d'aquesta acció, que és acompanyar a un dels fets més xulos, que és amamantar, o sigui, és el caliu de la vida en el barri. El comerç que participa d'ahir participa d'aquesta conquista col·lectiva una altra vegada, d'aquest sentir-se ser barri, sentir-se partícip, que és el que jo crec que la turistificació i tal, tal, i tot el que ens està ploguent, va un poc desjuint d'aquesta sensació. Per tant, això ve un poc a reactivar-la. I el centre participa d'això crec que és una cosa xula.
Quizá también es hasta incluso un proyecto educativo en el barrio, porque desde el primer momento de vida de los bebés, si están visibilizándose esta actividad, esta forma de amamantar, los niños irán aprendiendo y poco a poco nos vamos educando todos.
I ja que Inma has obert les portes a nous comerços, si alguna persona gerent d'algun negoci en el barri de Russafa ens està escoltant en estos moments i vol adherir al seu establiment, com ho podria fer?
Web d'Amamanta, com la de la plataforma per Russafa, hi ha una partaeta on podeu descarregar els impressos de compromís. Una feina de compromís molt simple, l'enganxina visible, una caïra i un butacó, i que es compromet a mantenir això sense demanar consumició ni intercanvi econòmic ni res. Ens ho farà plegar a l'adreça xarxarussafalactanciamaterna@gmail.com i nosaltres els actualitzem en aquest llistat. Que estem pendents també de fer a través d'una ferramenta que se lligaria a les dues webs on només estarà el plànol de Russafa i la xarxa esta que cada vegada pensem que aniran creixent.
I a l'espera d'aixa ferramenta que esteu dient on trobarem el mapa, si ara avui en dia una mare que està lactant el seu fill vol entrar i veure quins són els establiments, on ho pot trobar? Ho teniu online a banda del díptic este sí, que heu editat?
A la web de la plataforma on posa xarxa lactància materna hi teniu el díptic on està tota la xarxa i els comerços que avui mateixa s'han adherit. Cal també explicar que està la Junta Municipal. Per a mi és algo també que té relleu, que és que el centre de majors, el carrer Cuba, s'ha adherit a aquesta iniciativa. Entenc que és una cosa molt important i d'agrair i de reconèixer, perquè precisament han sigut uns centres molt tancats al barri. Per tant, si ara mateixa accepti l'enganxina, que el passi una mami, és una manera d'anar a obrir esta institució a lo que és el dia a dia del barri on estan.
Nuestro objetivo en esto es visualizar la lactancia materna, es normalizarlo, que las madres no se sientan cohibidas a la hora de amamantar y que lo puedan hacer libremente, tanto en un espacio público como en un espacio privado.
I aprofitant una reflexió que has fet abans sobre que el vostre objectiu no és amagar en un lloc tancat la lactància materna i la que estaves fent ara mateix també, m'agradaria obrir un poquet una reflexió sobre quin és el paper de les administracions i de la construcció de la ciutat en el tema de les cures, perquè en aquest cas, des d'un teixit associatiu que esteu creant aquest projecte, però penseu que l'espai públic de la nostra ciutat està obert a que una dona puga parar-se enmig del carrer còmodament i amamantar? O sigui, com està construïda la ciutat per a les cures?
Dona no està per a res, està pensat en facilitar les cures, ni molt menys. Precisament aquesta iniciativa, aquest projecte en Madrid i en Barcelona, per la regidoria de feminisme en Barcelona i per Manuela Carmena, allà sí que s'han replantejat un urbanisme al voltant i afavorint i demés. Crec que aquestes dues ciutats són punteres i haurien de dependre tots els seus projectes. Nosaltres també hem d'agrair a la Fundació Les Naus i Dula que ens hagin convidat a participar d'aquest projecte, a ampliar la consciència d'esta injustícia que suposa una ciutat sobre unes cures invisibles, mal pagades i mal reconegudes, l'associacionisme en general i tot el que puguem aplegar, crec que en la ciutat de València ens hem de plantejar, exigir que canvien el xip i recol·loquen a les persones en les transformacions de la ciutat. No sols són les cures, és que són cures com és, per exemple, vam fer la xerrada de l'ampliació del port, perquè com a ciutat cuidadora i barri cuidador sí que ens importa totes les conseqüències que tinguen i l'ampliació de port en l'ecosistema i en la vida de la gent, i la contaminació del mar i tal, o el pai de Benimaclet o la barrabassada que volen fer en el Cabanyal. A Russafa, doncs, tenim que pelear i concentrar-nos en el tema de la turistificació, gentrificació, especulació de la vivienda i el lloguer. A lo grosso modo, també tindrien que plantejar-se i aterrissant un altre vegada en les cures més a petita escala, què passa en els nostres iaios, què passa en les cuidadores dels nostres majors, estan ben pagades o no, una sèrie de mesures que sí que tindrem que fer-li veure i denunciar a l'administració perquè prenga cartes en l'assumpte.
Heu parlat de la ciutat cuidadora en la que s'emmarca el vostre projecte. Sí. Si podeu contar-me quins són els altres projectes que estan en marxa dins d'esta xarxa.
Bàsicament som quatre línies. La primera como és la que us acabem de presentar. La segunda es espacios seguros para los niños en Castellar, con un proyecto que se llama Colecamins, con espacios seguros para poder acceder a la ruta del colegio. En el barrio de San Isidro, un proyecto muy chulo también, que es la Soledad No Deseada, donde hay un grupo muy potente de centro de salud, una trabajadora social muy implicada, asociaciones de mayores, la policía, la falla, la parroquia, están todos muy implicados en detectar alarmas cuando surge alguna dificultad en alguna persona mayor que está sola y en un momento dado desaparece de la calle. ¿Qué pasa con esa persona? Luego la última es en el barrio de Benimaclet, donde están haciendo, que próximamente presentarán, un mapeo de cuidados en el barrio.
En Castellar Liberal, els camins segurs esta vegada són els camins de proximitat de lo que és l'Horta, interconnectant això, les escoles i els espais d'oci dels xavals. També hi ha que aprofitar la idiosincràsia de que és un poble pràcticament arrelat en l'Horta, vincular el consum dels productes de temporada en les escoles, és a dir, incidir en una alimentació saludable, interrelacionar els productors llauradors i el comerç local, és a dir, que té una vessant polirresposta. La llavor de l'Associació de Veïns de Castellar Liberal, que se va ressuscitar arrel de l'enfrontament a l'ampliació de l'última agressió urbanística que se carregava el que és eixa pedania. I d'allà de Sant Isidre hem de ressaltar que hi ha una treballadora social en el centre de salut ja molt volcada en un treball a través d'una activitat que es diu Mujeres Actives, en el que les dones majors estan treballant el cel cos, la gimnàsia, les caminates nòrdiques i demés al llarg de tota la setmana. Una entrega professional i vocacional com la d'esta dona és com l'all i el picant i la salsa, és a dir, és fonamental per a que interaccione, junte totes les entitats que ara mateix estan portant endavant el tema de connectant amb la soledat.
Quatre projectes interessantíssims que ja només amb el vostre podríem dedicar encara un programa més i uns quants més amb els altres. Moltes gràcies per haver vingut. Creieu que esta xarxa que esteu creant de lactància materna podria ampliar-se a la resta de la ciutat?
Sí, de hecho estamos ya planteándonos en otros barrios la posibilidad de ampliar.
Ja ens tindreu al corrent i en farem ressò quan toque. Ja per acabar, si voleu recordar les vostres web per a la gent que vulga passar.
www.rusafa.org i www.mamanta.es.
Moltes gràcies, Pilar i Imma. Molta sort amb el projecte i moltes gràcies per la feina que feu per totes nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Hem tingut amb nosaltres a Imma Bauset i a Pilar Abad per a parlar-nos sobre la xarxa de lactància materna en el barri de Russafa, a València.
Passem ara a la nostra secció de música, música d'un país clandestí. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Toni. Una de les sorpreses, si no la major, dels recents Premis Ovidi, ha sigut que el millor disc de rock l'ha guanyat Abisme Infinit del grup de metal Ofèlia. El treball ha aparegut el 5 de juliol, fins ara apenas ha tingut ressò, malgrat la seva qualitat. Això demostra la difícil visibilitat que tenen propostes com el heavy metal, allunyades del mainstream predominant al panorama actual de la música en valencià. Ofèlia procedeixen de diverses comarques del País Valencià i Abisme Infinit ha estat enregistrat a l'estudi Sonart d'Algemesí per reconegut enginyer de so i productor Raúl Lacher. El disc està format per 10 cançons amb molta força i unes melodies ben construïdes, on es mesclen la sonoritat clàssica dels pianos i les cordes amb la contundència de les guitarres elèctriques i la bateria, junt amb la destacada evolució 2.0 del so de les dolçaines. Les lletres, poètiques en la major part, encara que també apareixen altres de més combatives, prenen més rellevància gràcies a la veu de Carla Foss, suau, dolça, empoderada i vigorosa. El primer tall del plàstic i tema d'avançament del treball és Civilització perduda, que ara escoltarem. Comença amb unes elegants melodies de piano a les que s'uneixen la ràbia de les cordes d'acer i la bateria. En aquest tema, l'aportació de les dolçaines és més subtil que en altres, però podreu gaudir de la veu de Carla Foss en tota la seva plenitud.
Passem ara a la programació que trobarem a la casa els propers dies. Rosa Oltra, Josep Martínez.
La programació dels pròxims dies està marcada dins de les jornades de tardor que vos vam parlar en l'últim programa del 10 de Santa Teresa i a continuació l'anem a enumerar. Per el dimarts dia 12 a les 7 tindrem la inauguració de l'exposició de fotos sobre les mobilitzacions contra la crisi climàtica. La exposició estarà oberta els dies 12 i 30 de novembre. Això és una activitat organitzada pel Fridays for Future. El dijous 14 a les 7 tindrem el documental Frightened. És un cinefòrum organitzat per Rebel·lió Extinció València en col·laboració amb Carrevolta. El divendres 15 a les 7, el marc de protecció per a refugiats climàtics. Una xerrada amb Miguel Pajares, antropòleg i president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. El dissabte 16 a les 10:30 tindrem una passejada reivindicativa i guiada al paratge de les Moles, amb el nom Les Moles Molen. L'eixida serà des de l'estació de metro Llomallarga Terramelar i també comptarem amb una bellotada i dinar al Centre d'Educació Mediambiental Júlia de Paterna, amb productes dels seus horts autogestionats. El dimarts 19 a les 7 de la vesprada, Sonia Guajara, xerrada amb l'activista i líder indígena brasilera, organitzada per Carrevolta amb col·laboració amb SEAR, País Valencià i Exodus. En finalitzar hi haurà microconcert del cor Dona Veu. El dimecres 20 a les 5, taller Preciós Plàstic, transformació de residus plàstics en objectes amb valor i materials útils. El dijous 21 a les 8 de la vesprada, Teatre Mapart, espectacle amb Ernesto Pastor i Miguel Suiney. El dimarts 26 a les 8:30, Arquitectura i Urbanisme per a l'Emergència Climàtica, a càrrec del col·lectiu Tertúlia d'Arquitectes i Urbanistes de Carrer Volta. El dimecres 27 a les 7, presentació del llibre Miquel Grau 53-1977, amb l'autora Llum Quiñonero i organitzat per Cal Revolta en col·laboració amb Pruna Llibres. El dijous 28 a les 7, la disponibilitat de la pròpia vida, un dret encara per conquerir, xerrada a càrrec de Javier Velasco Laiseca, president federal de EDMD. I el divendres dia 29 a les 7:30, més enllà de la crisi climàtica, energia, recursos i sostenibilitat, col·loqui amb Antoni Turiel, presentat per Vicent Cucarella Ramon.
I vos contem els tallers que tenim a Carrer Volta per a este trimestre, per a l'últim de l'any en primer lloc, tots els dilluns a les 7:30, conversa en anglès, en grups reduïts. La donació és de 12 euros la sessió, que és d'hora i mitja, o 40 euros al mes. Teniu més informació telefonant a Gil Meredi, que és la mestra, al telèfon 691-91-7260. Repetís, 691-91-7260. Volem comentar-vos també que el taller de tango amplia opcions i ara també hi ha classe els dilluns a les 8. A banda, continuen les ja habituals de dimecres a les 8 i dijous a les 8:30. El taller de tango que abasta tots els nivells d'iniciació, intermedi i avançat, com sempre, està conduït per Luciano Blanco. La donació és de 35 euros al mes. Podeu tenir més informació en el telèfon 657-47-3638, repetís, 567-47-3638, o a la web luciano-intermigtango.es. També continua un taller que ja venim realitzant els últims anys, que és els divendres a les 10, de Història del País Valencià, Llengua i Cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller està impartit per Manel Pérez. És els divendres, com ja hem dit, de 10 a 11 i mitja. La donació és de 15 euros al mes. Més informació telefonant al mateix telèfon de Carrer Volta, 96-391-2335. Repetís, 96-391-2335. Per últim, dir-vos que encara podeu apuntar-vos a un taller que comença la setmana passada sota el títol de Menstruarem Positiu. Són 4 sessions. La pròxima serà el 23 d'este mes d'octubre, la següent el 6 de novembre i l'última el 20 de novembre. Per a més informació podeu telefonar al telèfon de la casa de Carrer Volta, que us acabem de dir.
Fins així el programa d'avui. Ha sigut un plaer un altre dia estar amb vosaltres. No oblideu que en 48 hores tornem a votar. Ens han dut així uns polítics que podrien fer les coses molt millor, però el nostre futur depèn del que nosaltres decidim. No permetem que l'extrema dreta guanyi els nostres carrers. Els carrers són nostres i els vostres també.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, a les tristors!
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet.
Senyor Charlot, senyor Wellix.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Berlín, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de un periodista castellano comprometido con la cultura, el arte y el medio ambiente, que escribe cuentos infantiles y poesía.
Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes, al mes, al mes. Su tarjeta de presentación.
Rafa Ruiz, periodista nacido en un pueblo de Burgos. Trabajó durante 10 años para el periódico El País y realizaba columnas para El País semanal. Actualmente está libre de todas esas ataduras editoriales y se dedica a trabajar en la revista cultural El Asombrario, así como en la Galería Madrileña de Arte Emergente, Madismad. Su primer poemario ha sido publicado como un cocido lento, y es que ha estado trabajando y escribiendo en él a lo largo de 20 años. Hierba, el poemario de Rafa Ruiz, nos recuerda al canto de Whitman y nos invita a contemplar pausadamente la naturaleza que nos rodea. Hierba, que cambia con nuestros sentimientos, los colores y cómo los miramos. Nos habla de los encuentros y de los desencuentros que conllevan. Una poesía escrita despacio, pero con buena puntería, con buena letra, que nos invita también a vivir de una manera más pausada. Yo personalmente engullí este poemario Hierba mientras viajaba en el metro de la ciudad. Consiguió absorberme con sus poemas y consiguió elevarme del asiento, olvidarme de mi ajetreo. Por ello me alegra leer en una entrevista al mismo Rafa Ruiz que él considera que es posible leer poesía en el metro, aún rodeado de gente, y abstraerse con ella. Rafa también nos desvela los poetas que le han influenciado. Además de Whitman, está Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Machado, Mujica. Todos ellos tienen en común un lenguaje sencillo, asequible, fuera de las palabras retorcidas, con esa frescura que nos da la hierba. Decidimos cubrirnos de frío. No lo hablamos. Decidimos cubrirnos de frío. No nos dijimos nada. Tanto tiempo juntos, debatiendo sobre tanto, y a la hora de la verdad nos faltaron las palabras para expresarnos, para hablar de nosotros, de uno en uno y de los dos juntos, para intentar comprender al otro. Palabras aunque solo hubieran servido para defendernos, para justificarnos, incluso para insultarnos. Pero no hubo nada. No las encontramos, ni las quisimos buscar. Nadie las puso en nuestro envejecido engranaje. Y no hicimos ningún esfuerzo para traerlas o por inventarlas. No nos dimos ninguna explicación. Primero dejamos de soñar juntos. Después, de planear. Después, de abrazarnos. Después, de besarnos. Después, de decirnos te amo, te quiero, te necesito, te requiero. Cosas así, ya dichas por costumbre, pero dichas. Después de soltarnos tonterías cariñosas. Después de enviarnos muñecos graciosos por el móvil. Después de mirarnos. Después tú, seguro, hasta de recordarme. Y yo me voy muriendo de pena, sin haberte dicho siquiera adiós. Sin haberte dicho siquiera, con todo el conocimiento y el dolor de lo que se acaba, el último, te quiero. Voy abarcando, aprendiendo territorio y perdiendo, olvidando piel.
Siempre se hace el cara dura en cuanto hay ocasión. Sin razón, sin razón, sin razón. Solo así obtiene el premio de consolación. Y los lunes se levanta a partir de las dos. Con el sol, qué calor, qué calor, yeah, yeah.
Thank you.
Gracias por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.